Radio Universidad de Chile presenta Estilo Nacional, un programa dedicado íntegramente a las tendencias contemporáneas y a las melodías y creadores que han marcado nuestra historia musical. Conducen la periodista Gabriela González y Tito Escárate.
Hola, muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos sean todos al tercer episodio de Estilo Nacional, este espacio que semanalmente destinamos para hablar de música actual, pero mirando siempre hacia el pasado, ¿no? Hacia esas influencias que están guiando el quehacer de músicas y músicos chilenos actuales. Le doy la bienvenida a mi compañero de aventuras, Tito Escárate. ¿Cómo estás? Bienvenido.
Hola Gaby, ¿cómo estás? Muy feliz de estar aquí en Estilo Nacional. Y dispuesto a hacer un viaje por la música nuevamente. ¿Cierto? En este tercer capítulo.
Y en este tercer capítulo, ¿hacia dónde nos va a llevar este viaje? Cuéntale a nuestros auditores y auditoras.
Bueno, como siempre vamos a tratar de partir con algo que sea música, digamos, patrimonial, ¿no? Uh-huh. Música que esté en nuestra historia. Y así es que queremos presentar un tema, un bolero.
Vamos a hablar del bolero.
Exacto.
Y vamos a tener unos invitados.
Vamos a tener unos invitados de lujo, vamos a hablar del bolero, del vaso peruano también, y vamos a dejar con ustedes una banda que yo creo que es señera dentro de la música chilena, que son los Jaivas, ¿no? Con este tema, vamos a hablar más después de él, se llama Vergüenza Ajena, y es justamente un bolero, así que vamos con esta canción de los Jaivas.
Eso sienten los demás, pero mientras no sabemos, no habrá angustia. Podremos mirarnos y hasta conformarnos de la incomprensión. Nunca sabrán que el destino
Jaivas y Vergüenza Ajena es el tema con el que abrimos el episodio número 3 de Estilo Nacional. Tito Escárate, tú dijiste que íbamos a comenzar con canciones patrimoniales, ¿no?
Sí.
Cuéntale a nuestra audiencia lo patrimonial de este tema de los Jaivas, ¿no?
Sí, mira, bueno, hay varias cosas en esta canción, ¿eh? Lo primero es que pertenecen a, son parte de la cinta sonora de de la película Palomita Blanca, ¿no? Uh-huh. Que además es un libro. Palomita Blanca es un libro de Enrique Lafourcade, es una película y es un disco. Uh-huh. Es una triada, ¿no? Ahora, vamos a contextualizar un poco. Uh-huh. Es un libro que escribió Enrique Lafourcade en el año 71, más o menos. A propósito de, el otro día conversábamos con Ociel Vega de La Urgencia, con que se hacían algunas cosas, uh-huh, ¿no? En esa época, como hacía las cosas Luis Atwi, ¿no? Con urgencia. Y Enrique Lafourcade hace este libro, que es un libro de mucho, con mucho contexto histórico, ¿no? Y con además un romance al interior del libro. Y lo escribe el año 71, inmediatamente cuando habían ocurrido las elecciones del año 1970, donde eran candidatos Salvador Allende, Jorge Alessandri y Radomiro Tomic. Entonces, él da cuenta del clima que se vivía en esa época y cómo un romance se desarrolla ahí con ciertas características que son muy propias de la época. Un chico de clase alta, ¿no es cierto? Uh-huh. Que además es como parte de Silo, un movimiento espiritual, digamos, que en esa época estaba muy ligado al movimiento hippie, ¿no es cierto? Y con una familia muy, muy burguesa, muy de derecha. Y por otro lado, esta chica que era como el de los barrios marginales, de Vivaceta, creo, Conchalí, y con una persona de pocos recursos y con el bagaje y la vivencia que tenía una persona del pueblo, y se encuentran ellos dos. Entonces, bueno, deciden hacer esta película, que es una película, como te digo, que es rodada en el año 1973.
Se iba a estrenar a fines del 73.
Yo creo que fue hecha casi paralelamente con el disco, uh-huh, que estaban haciendo los Jaivas para esta película. Ahora, este tema de vergüenza ajena particularmente es bien central en la película. O sea, no lo tocan una vez, sino que varias veces en la película. Entonces, yo creo que se dice que esa película fue filmada a mediados, ¿no es cierto? Estamos hablando de mayo, junio, julio de 1973. El disco fue hecho en junio y julio de 1973 y ya estaba listo en agosto. O sea, estaba listo para ser lanzado y era el tercer disco de los Jaivas. Los Jaivas habían hecho en 1971 La Ventana. Habían hecho en 1971 El Volantín. En 1973 ya habían lanzado La Ventana, digamos, ya habían lanzado los singles que los habían llevado a la masificación, que era Todo Junto y Mira Niñita, ¿no? O sea, los Jaivas ya estaban posicionados en ese momento e iban a lanzar este tercer larga duración, que era justamente la cinta sonora de Palomita Blanca. O sea, se iba a lanzar en septiembre, al igual que la película. Uh-huh. Bueno, vino el golpe de Estado y no pudo ser lanzado.
Película que no hemos dicho, Tito, que fue dirigida por Raúl Ruiz.
Evidente, ese es un gran detalle.
Y que Raúl Ruiz, ya que damos contexto de los Jaivas, a esa altura, con 31 años y una película estrenada comercialmente, pero varios documentales, ya era una figura bien importante dentro del cine chileno, que había despertado el interés y también un poco de hate, como llamamos ahora, ¿no? Sí. De la crítica por su particular forma de presentar la idiosincrasia chilena.
Exactamente, y además trabajó en esa película con otros grandes, con Silvio Cayosi, con Trabuco también.
Sergio,
¿no?
Trabuco, claro, que eran, o sea, como las figuras del nuevo cine chileno.
Entonces, bueno, se esperaba mucho de esta película, que iba a ser, imagínate, iba a ser como un love story chileno, uh-huh, se decía en esa época. Yo creo que es muy diferente, ¿no? Pero se hacían esas comparaciones y no alcanzó a salir este disco, o sea, no alcanzó
ni la película.
No alcanzó a completarse esta triada de los Jaivas. Uh-huh. Ahora, este disco en sí es un tremendo disco, ¿no? Tiene cosas importantísimas, interesantes, ¿no? Pero particularmente este bolero, que a mi juicio está muy bien logrado porque dignifica el bolero de alguna manera, ¿no? Y da cuenta de esta relación y este romance que se da al interior de la película de muy buena manera, ¿no? Vergüenza ajena. O sea, uh-huh, los demás son los que deben cargar con la vergüenza, ¿no? En el fondo dice la letra, no nosotros. Entonces, y eso tiene mucho que ver con el amor romántico, ¿no? Este amor que a veces, bueno, es de es desencontrado en términos de que provienes de mundos muy diferentes y se encuentran por una cosa del destino. Eso es muy del amor romántico, el destino, ¿no? Lo inefable, lo incalculable, ¿no? Entonces es muy, muy interesante lo que pasa ahí en esa, en la película. Yo recomiendo volver a verla a propósito de...
Está disponible de manera online en la Cineteca Nacional, ¿no?
Sí, sí. Sí,
y bueno, y mencionar que la película tampoco se estrenó. Y
tampoco
lo hizo
se estrenó.
Recién en 1992, también siendo hasta hoy, por muchos expertos, considerada una de las grandes joyas del cine chileno. Así que a propósito del programa de hoy, de la canción, sí, con la que abrimos, sí, también invitar a ver esa película, ¿no?
Sí,
que está ahí.
Es una joya epocal. O sea, es decir, habla de la época de una manera al estilo Ruiz.
Ruiz.
Porque no tampoco es una película propagandística de la época. Alguien podría decir Raúl Ruiz, un tipo como de izquierda, ¿no? En el fondo muestra las contradicciones de manera muy, muy, muy interesante, ¿no? Estos dos mundos, porque el chico que pertenece a Silo de pronto deja de ser de Silo y pasa a ser de un grupo extrema derecha. Bueno, ahí la línea argumental deriva en una cosa bien media trágica al final, ¿no? Ahora es un romance inconcluso, no tiene, finalmente se separan, ¿no?
Y bueno, pero Tito, no haga spoiler.
Sí, no, bueno, sí. Pero ya, ya.
Ya ha pasado suficiente
tiempo.
Entonces,
claro, muy interesante. Yo recomiendo ver esta película. Además, bueno, el bolero para los Jaivas no era algo desconocido. Uh-huh. Porque además los Jaivas venían con todo este bagaje desde su periodo anterior, cuando eran Jaivas, digamos, cuando no se llamaban Jaivas, sino que de su época anterior, ¿no? Entonces ya venían con este bagaje latinoamericano y hacer este bolero fue parte de la identidad latinoamericana que tenían los Jaivas, o sea, no fue ajeno a su obra. No se siente ajeno al sonido Jaiva, no se siente ese gato al quinta cantando, se siente muy auténtico, no se siente que es una mofa del bolero bajo ningún contexto, ¿no? Entonces es interesante lo que pasa con esta canción.
Oye, mientras nosotros conversábamos, nuestros invitados que ya están en el estudio, así movían la cabecita, asintiendo, queriendo participar de la conversación, le damos la bienvenida desde ya a los chicos de Gamusa, Gonzalo Naís y Joaquín Mayer. Bienvenidos, ¿cómo están?
Hola, 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 ¿cómo están? Estamos muy felices de estar invitados a este lindo programa, estar escuchando los Jaivas, muy lindo siempre.
Si ustedes movían la cabecita.
Sí.
¿Vieron Palomita Blanca? ¿Conocían esta canción?
Conocíamos la canción, yo creo, pero no hemos visto la película.
Sí, yo no he visto la película. La canción, eso sí, la conocí primero por El Macha y el Bloque Depresivo, que tienen una versión. Y de ahí, nosotros trabajamos con nuestro sonista ya de toda la, quizás, poca carrera que llevamos.
Ibas a decir
años.
Toda la vida.
Sí, pero super dije, joven, no, en realidad no toda la vida. Pero bueno, él es Roderick.
Somos almas viejas.
Claro. Él es, bueno, se llama Roderick. Un saludo ahí para mi amigazo. Y él es fanático de los Jaivas. Entonces, una vez nos dijo como, oye, pero esa canción, ¿han escuchado la de los Jaivas? Y ahí escuchamos.
Y ahí fueron a la fuente
exactamente.
Original.
Exactamente. No, es increíble.
Hay una versión de Los Bunkers también, tengo entendido.
¿Sí?
Sí.
Yo solo conozco la de los Jaivas y la del Macha también.
Sí, ahí... Es interesante versionarla cuantas veces se pueda. Es una gran canción. Oye, usted, ¿desde cuándo están tocando juntos?
Más o menos desde el 2022, 2021 quizá. Empezamos a armar este proyecto un poco pandémico. Y bueno, lo empezamos por WhatsApp.
Sí. Así, ¿eh?
Era la manera.
Sí.
Estaba la idea.
Hola,
de las canciones.
¿Qué estás haciendo? ¿Te gustaría hacer un grupo?
Un
sí.
poco.
¿En serio? No.
Sí, así fue.
¿Pero ustedes se conocían anteriormente?
Sí. Éramos compañeros de curso, pero claro, o sea, después empezamos a estudiar cada uno lo suyo y como que se separaron un poco las aguas y después en pandemia, donde todo era más digital, esas comunicaciones se centralizaban atrás de una pantalla.
¿Compañeros de curso en el colegio?
Colegio.
Educación media.
Sí.
Ah, mira.
Básica.
De básica.
Ah, ¿cómo? ¿De primero básico?
O segundo, no sé.
Ahí. Desde muy chicos.
Sí, nos conocemos desde muy chicos. Hemos visto en todas nuestras etapas de vida.
Sí.
¿Y el interés de la música siempre estuvo y solo en la pandemia como que se concretó? ¿O cómo fue apareciendo eso?
Sí, yo creo que fue un poco. A ver, siempre nos ha gustado en general la música. Me acuerdo que nos marcó mucho haber ido a Lollapalooza cuando estábamos en la media,
Sí, así
haber
es
ido a
genial.
escuchar. Sí, Nano Stern, nos pegó mucho como esa trova, como ese folk reimaginado.
Pero Chingó también.
Claro, éramos bien
Nano
lana.
Stern.
Éramos bien
Bueno, el
lana.
Tata Barahona también.
Sí.
Sí.
Y claro, después de que salimos de la U, armamos otra banda, en verdad, que era de funk.
Sí,
Era de
nada que
funk,
ver.
nada que ver.
Eran seguidores de los Tetas.
Sí,
Sí.
te tocábamos algunas canciones, también componíamos nuestras canciones. Y bueno, después como que eso quedó medio en stand-by con la pandemia. Y yo empecé a escribir como algunas ideas de bolero. Y le escribí al Juaco, que bueno, estudió guitarra clásica, como para terminarlas en conjunto. Entonces, partimos con dos canciones, las terminamos más o menos mandándonos maquetas por WhatsApp
Sí.
y después nos juntamos a grabarlas.
Oye, ¿y el interés por el bolero, en qué momento surge o cómo son, dónde aparecen esos referentes?
Bueno, yo creo que tenemos lados distintos. Por mi parte surge como desde una vereda un poco extraña, yo creo,
Cuéntanos.
desde el punk.
¿Cómo?
¿Cómo? Sí, ya, es que yo tengo mi hermana que fue muy punky en una época y escuché muchos grupos como de ese lado. Y por ahí yo llegué a Chico Trujillo, oye, por La Floripondio, después Chico Trujillo, y por Chico Trujillo yo llegué a los boleros y valses de Chico Trujillo, como Regresa o Sin Excusa o Fuera de mi Vida y cosas así. Y fue la primera vez que yo escuché como un bolero que sentía que era como original. Fue la primera vez que yo pensé como, ok, quizá uno puede componer un bolero desde cero, porque claro, uno viene igual como por default, Sabor a mí. Todos tenemos por
Sí.
default Sabor a mí en Dos Gardenias, que
Sí.
son canciones muy bonitas, pero a mí me llegó por el bloque depresivo. Y después hicimos Nexo con Joaquín, porque en su casa había un vinilo de Buena Vista Social Club. Entonces por ahí entramos como en el son cubano y un poco por ahí.
El bolero son también.
Claro.
Claro. Oye, pero también ustedes tienen vals peruano. Queremos conversar de eso porque realmente el proyecto de ustedes es más abarcativo que el bolero, a pesar de que el bolero lo hacen muy bien. Así que podríamos escuchar algo. ¿Qué te parece, Gaby?
Me parece una excelente ocasión y oportunidad para hacerlo. Y bueno, vamos a escuchar La Rosa Revelada, ¿no? Que entiendo que fue la canción ganadora del noveno concurso de musicalización de poesía Vicente Bianchi de la SCD, la Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales. Esto pasó el año 2023 y ustedes dijeron que comenzaron en pandemia. O sea, al
Sí.
tiro ahí recibiendo reconocimientos.
Hay que lanzarse nomás.
Había que lanzarse. Bueno, vamos a conversar a la vuelta de La Rosa Revelada sobre todo el proceso creativo. Suena Gamusa en Estilo Nacional.
Desespero y llanto, ni yo dudaría del azul del cielo. Los dos sentimos que nos cubre un velo, pero ahora ese velo sí levanto. Ambos sabemos que termina el duelo ante un misterio prodigioso y santo. Thank you.
Escuchábamos entonces de Gamuza La Rosa Revelada, una canción que tiene una particularidad, Gaby.
¿Cuál?
Es que es un bolero y de pronto pasa a vals peruano. O sea, estamos en un 4/4 y de repente pasa un 6/8, o sea, cambia. Y lo hacen muy bien, digamos. Pero además eso habla de una cuestión que es importante destacarla. O sea, ustedes son más que boleros. O sea, el término neobolero les queda un poco corto, digamos, para definir la música, que es lo que yo un poco discutimos. He comentado y discutimos acá con Gabriela.
Busquemos uno nuevo.
Es que hay un, claro, son ustedes parte de un grupo de gente joven que está haciendo música y que apelan a repertorios de la tradición, como también lo hicieron los Jaivas en esa canción, ¿no? Ahí estaban apelando a la tradición. Para que haya vanguardia, tiene que haber una relación con la tradición. Es importante. Así fue el rock and roll también, ¿no? El blues en una tradición. Entonces, hay una cuestión ahí que tiene que ver con eso. ¿Cómo sienten ustedes que podría definirse lo que hacen o este grupo de gente joven que está revisitando este cancionero nacional o estos géneros que ya son parte de nuestro cancionero nacional?
Mira, yo creo que el concepto de neobolero, así per se, creo que va más hacia un nuevo bolero, una nueva manera de habitar estos espacios sonoros de antaños quizá, pero también con un lenguaje más contemporáneo. Nosotros tenemos 27, 28 años, somos jóvenes aún, así que también tenemos una manera de cómo comunicar las cosas. Entonces para eso también nosotros es súper importante. Tenemos como el placer igual de compartir con colegas muy talentosos como Catalina Plaza Lafordona, la Milena Antonia, Dugo Pajarito, que tenemos muy buena relación y somos todos jóvenes y todos intentamos como decirlo con nuestro lenguaje como nazca ahora, ¿verdad? De repente usar palabras que quizás no están en un bolero más clásico, como, no sé, hay una canción por ahí que se llama Lo Más Mejor o Filo.
Sí, Filo, la escuchas.
¿Y por qué no? ¿Por qué no? ¿Cachai? Entonces, yo creo que por ahí va un poco el rollo del nuevo bolero. Pero creo que a nivel latinoamericano está sucediendo algo muy interesante. También en Argentina ya un exponente más internacional como lo es Milo J. Acá llenar un estadio, tiene una gira mundial exitosísima. Un Tiny Desk que recomiendo muchísimo. También está Natalia Lafourcade, que hace poco vino al Movistar Arena en Chile. Que el ruido de su nuevo disco es La Cancionera. Como con el ruido de las canciones, cómo se presenta ella como cancionera. También tenemos a Jorge Drexler con su disco Taraca. Claro, que rescata un poco los ritmos del candombe. Entonces creo que también hay una búsqueda a nivel latinoamericano por habitar estos ambientes, estas raíces. Entonces creo que ser parte de eso.
Claro. Y sí. Como que el neobolero definiría un género, es mucho más amplio este,
claro,
movimiento.
En Chile y en el lenguaje.
También hablábamos con Gabriela que en Argentina, por ejemplo, se está reivindicando lo que es el tango, la milonga. O sea, hay como esa idea de ir al cancionero. De hecho, hay una canción que se llama Déjame y ustedes usan Por piedad yo te lo pido. A propósito del lenguaje. A propósito del lenguaje. O sea, están además con un intertexto ahí citando algo que es del lenguaje, ¿no es cierto? De
Julio Jaramillo.
Claro, exactamente. Están citándolo textualmente, sí. Introduciéndose. Y es interesante, perdón, lo que pasa con la Rosa Revelada, porque es un poema de Pedro Prado. También se conectan ahí, sí. con una alta poesía de manera bien interesante, ¿no?
Sí, sí.
¿Leen poesía usted?
No.
Ya.
Es que es demasiado, ¿cómo fue una vez que escuché? Tiene demasiados hipervínculos la poesía para mí, como que cada palabra te lleva a otro lado y me cuesta mucho entenderla a mí, personalmente. ¿Tú has leído un poco más de poesía, no?
¿Cómo te tiré
esa pelota, amigo? No, pero la verdad es que fue como un desafío para nosotros ese concurso. Lo tomamos como eso, como una oportunidad para seguir creando. Que al final, esa es la propuesta de Gamuza, esa es la propuesta de la banda, como crear canciones que se inserten dentro de este repertorio latinoamericano. Como un poco sentimos que Gamuza apela a eso, como a algo duradero en el tiempo. Porque las cosas buenas duran. Cuando algo es bueno, permanece.
O sea, la poesía la extraen del valor poético de otras canciones. Ahí van hurgando en la...
Claro.
Tú decías Julio Jaramillo, ahí hay una poesía. Claro. Las canciones hay poesía, ¿no?
Sí, sí. Yo creo que puede ser una referencia directa, pero claro, por ejemplo, tenemos una canción que se llama Cuando empecé a quererte, que toma, por ejemplo, solo el aspecto métrico de una canción de Juanín y los Cracks del Puerto, J.M. Joaquín y Juanín, que también es como una referencia, pero quizá más musical. Eso que iba a decir.
Sí. No, que, o sea, hablando más en detalle de la Rosa Revelada, claro, el poema es de Pedro Prado, que es un poeta chileno y está en contexto de este concurso. Y yo creo que también es interesante lo que sucede, el trabajo de musicalizar un poema. Creo que eso es también un desafío.
¿Cómo dieron con el poema ustedes? ¿Lo tuvieron que buscarlo?
Aquí mi querido amigo Gonzalo me mandó. Falló.
Sí, fue una búsqueda de Google, una gran búsqueda de Google. Yo creo que, cuando encontré ese poema en particular, los versos, de la manera en la que se comunicaba el tono, para mí sonaba muy bolerísticamente, no sé cómo decirlo. Uh-huh. Siento que tenía ese aspecto, claro, del romance, creo que es como intrínseco, pero también de este sufrimiento.
Vamos a seguir la conversación, pero tenemos que ir a una pausa cortita. Ya volvemos con Estilo Nacional. Sigan nuestra sintonía. Continuamos en Estilo Nacional. Tenemos a Gamusa, a Joaquín y Gonzalo aquí conversando, contando un poco de los orígenes del grupo, también de las búsquedas, y en específico la conversación quedó detenida en La Rosa Revelada, ¿no? Este poema que musicalizaron y con el cual recibieron justamente el premio de la SCD, del concurso Vicente Bianchi. Así que vamos a continuar la conversación, pero antes es momento de presentar a nuestro querido Marcelo Contreras. ¿Cómo estás? Bienvenido.
Muy bien, siempre contento de estar acá en Estilo Nacional.
El que trae la información dura, ¿no? El periodismo y la información dura, que tiene que ver con convocatorias del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, algo que es muy crucial para los creadores y creadoras de nuestro país.
Absolutamente. Un par de avisos de utilidad pública, como se decía antiguamente. El Ministerio de las Culturas busca nuevos evaluadores para los fondos de cultura. El Ministerio abrió una convocatoria para incorporar nuevos especialistas al registro de evaluadores de los fondos de cultura, el principal sistema de financiamiento estatal para proyectos artísticos y culturales. La iniciativa busca ampliar y diversificar el grupo de expertos que realiza las postulaciones, incorporando miradas más regionales, generacionales e incluso internacionales. La medida apunta a fortalecer la transparencia y la legitimidad de un sistema que cada año define qué libros, discos, películas, montajes, festivales y proyectos culturales reciben el financiamiento público. La postulación abierta hasta el 26 de junio, ojo, este mes, en fondosdecultura.cl. Y alcanzamos en un segundo, ¿no?
Sí, alcanzamos. Pensaba mucho en esto de los evaluadores, que son la gente que uno odia cuando no es seleccionado su proyecto.
Exactamente, pero precisamente la idea acá es un poquito de tiraje en la chimenea, que haya nuevas generaciones, nueva gente que esté integrándose a este trabajo. Esa es la intención de este nuevo llamado. Y también tenemos en Fondos de la Música 2026, está abierta la cuarta convocatoria para circulación nacional. El Ministerio de las Culturas abrió el cuarto y último llamado 2026 de la línea de apoyo a la circulación de la música chilena, que busca financiar proyectos que promueven la difusión de artistas, investigadores, mediadores y profesionales de la música, tanto en Chile y también como en el extranjero. Esto contempla tres modalidades: circulación nacional, que implica giras, festivales, ferias, mercados y congresos dentro del país. Las giras deben incluir al menos 5 presentaciones y realizarse en regiones distintas a las de residencia del postulante. Circulación internacional financia presentaciones en el extranjero, además de participación en congresos y encuentros profesionales. Y finalmente, asistencia a ferias y mercados internacionales, que es apoyo para artistas y agentes de la industria para que puedan asistir presencialmente a eventos internacionales del sector. Los proyectos de este llamado deben comenzar entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de 2026, con una duración máxima de 3 meses. Las postulaciones están abiertas, ojo, hasta el 1 de julio de 2026 a las 15 horas. Más información en el sitio de Fondos de Cultura, y las consultas también se pueden hacer a un correo electrónico: fondosdelamusica@cultura.gov.cl. Vamos a repetir esta dirección: fondosdelamusica@cultura.gov.cl.
Oye, es bien interesante ese sistema porque uno cuando postula siempre está lleno de dudas y efectivamente te responden súper rápido y te dan una orientación, así que a no temer como por hacer las consultas. Y atención, chiquillos, ya saben, línea de circulación.
La gente que hace management, sobre todo, la gente que se dedica a promover a los artistas, ojo con esta convocatoria que es particularmente para ellos.
Sí, de hecho, sustanciosa la información. Yo, de hecho, les iba a preguntar, ¿ustedes han participado, han ganado algún fondo, me imagino?
Sí, tenemos...
¿De creación o de ventanilla abierta? ¿Cuál ha sido su experiencia?
Sí, el último disco lo grabamos con uno de Registro Fonográfico.
Perfecto.
Con ese grabamos La Amistad de Chabolero. Así que son muy importantes los fondos de cultura para desarrollar el arte. Y, bueno, postulamos una vez a uno de circulación y ahora también vamos a postular a este.
Quedamos como...
¿Cómo les fue?
Quedamos con 98 puntos.
Ya, o sea, ¿no quedaron o no quedaron?
No.
Ah, ya.
No
quedaron. Bueno.
Cortaron como en 98.4.
Pero hay que probar varias veces.
Sí.
Oye, Marcelo, ¿alguna pregunta? ¿Tú estabas...?
No, por mientras estoy atento a lo que están, pero he estado escuchando, por supuesto, y atento a lo que puedan decir, pero quiero inmiscuirme más tarde.
Perfecto. Oye, nosotros queremos aprovechar que ustedes están aquí con guitarra y que... pueden hacer alguna versión en vivo, así que queremos que nuestros auditores puedan escucharlo así cruditos, así que queríamos proponerles que nos pusieran en el aire alguna canción. ¿De qué se trata?
Bueno, vamos a tocar una canción que se llama Ven, de nuestro primer disco. Es un vals bien simplecito, a guitarra, tiene un arreglo de contrabajo en la versión del disco. Muy bonita, y bueno, habla sobre esas personas que se van, esas cosas que se van, y cómo uno lidia con esas cosas que se pierden.
Está cerrando la puerta por la que entraste. Ven con la condición de que te quedes. No podría vivir de nuevo, tener que vivir sin. Amor es parte de haber vivido lo bueno, lo malo, lo intenso, el delirio, lo eterno, el instante de amarte y ahora extrañarte. Thank you.
Muy bonito. Bravo. Bonito, bonito. Suave, muy suave, ¿eh? El tema.
Muy soft.
Sí,
medio
sí.
Croon.
Para abordar, para lograr los rudimentos para hacer, por ejemplo, el bolero, el vals peruano, ustedes estudiaron el tema, ¿no? Sí, tú vienes de la guitarra clásica.
Yo vengo de la guitarra clásica, sí, sí. Tal cual. Que puede ser un mundo muy distinto igual. A nivel como de teoría musical, ya como la parte de armonía, claro, hay cosas que en la parte clásica están como prohibidas y en la popular es como dale. Yo me inclino más por la popular. Me gusta un poco chasconearme ahí.
Sí.
¿La letra la hicieron juntos?
No, esa letra la hizo yo y la música la hizo el Juaco.
Sí, pero al inicio yo le dije a Gonzalo, cacha, tengo esta canción, creo que debiese hablar como de la amistad. Así como ya, mi rollo, como ya son amigos hace mucho tiempo, y ahí Gonzalo tomó la canción y dijo, no.
No, mejor que no.
Mejor que
está
no.
Está justo terminando, amigo. No, podría pero, llevarlo a otro lado.
Qué lindo, dice, vivo en la costumbre de sentir tu amor, sentir tu calor. Qué linda letra.
Sí. Oye, yo traigo a colación lo siguiente. Hay unas declaraciones de Mickey Schulman, que es el CEO o el ejecutivo máximo, para castellanizarnos de ciertos términos, de Suno, una herramienta de inteligencia artificial que imagino que deben estar al tanto. Y él dijo que básicamente hacer música era un poco latero, era un poco aburrido, era un poco frustrante también, porque dominar un instrumento requiere mucho tiempo. Declaraciones que todas me parecen absolutas y completamente equivocadas, debo decir, porque yo creo que él lo hace precisamente para poder vender su producto, porque para explicar rápidamente, cuando quieres hacer o componer, entre comillas, una canción por Suno o por cualquier otra aplicación similar, como Udio también, ¿qué es lo que tienes que hacer? Un prompt adecuado, básicamente dar las instrucciones adecuadas. Y eso manda al tacho lo que es precisamente algo que ustedes acaban de describir, que tiene que ver con un trabajo en conjunto. Uno de ustedes elabora en este caso para este tema en particular, no sé si siempre es así, pero uno de ustedes hace la música, el otro hace la letra, y eso es toda una experiencia muy rica comunicacional. ¿Cómo funciona en este caso en ustedes? ¿Se hacen correcciones? O si tú te haces la música, esa es tu pega, si tú haces la letra, esa es tu pega. ¿Opinan? ¿Cómo interactúan ahí?
La verdad, intentamos que sea lo más colaborativo posible. Bueno, somos amigos hace muchos años, nos conocemos todas las mañas, eso facilita de repente las cosas, pero claro, de repente llega Gonzalo con una progresión de acordes, o a veces llego yo, y ahí vamos construyendo en el ensayo, y al menos, bueno, la mayor parte de las letras o sí, llega Gonzalo, y ahí como que las revisamos y vemos que a ambos nos haga sentido lo que estamos diciendo, lo que estamos cantando, lo que estamos comunicando, pero sí, yo creo que eso es muy importante, que los dos nos sintamos cómodos con lo que estamos transmitiendo a público.
¿Y qué les parecen esta clase de herramientas? A propósito de que ahora cualquiera eventualmente se puede declarar, yo de hecho conozco gente muy patúa, que dice, ahora estoy haciendo canciones, Mario, estoy componiendo. ¿Qué les parecen estas herramientas? ¿Son aplicables también para el trabajo ya en músicos que tienen una trayectoria o tienen esta vocación de manera seria como en el caso de ustedes?
Mira, yo, opinión personal igual aquí. Opinión personal, creo que estas cosas son más como herramientas. Creo que ayudan de repente al tema de gestión, como planificación, ordenar algunas cosas. Pero claro, yo también estoy un poco en contra de los dichos que mencionaste antes. Porque, claro, estar con, en este caso, tu amigo al lado escribiendo una canción, irse a la playa un fin de semana con las guitarras y componer desde ahí no tiene precio. Y creo que también Gamusa se nutre mucho de lo orgánico de la música, lo orgánico de los instrumentos, lo orgánico también de nuestra relación. Entonces, en ese sentido, claro, a mí me hace un poco de ruido, pero entiendo que también puede ser utilizado como una herramienta en distintos casos.
Claro, ustedes sí mencionaban cuando estábamos en la pausa, ¿no? Que se llaman gamusa por aquello de algo que dura, ¿no? Lo duradero. Entonces, en el ejercicio también está esa apuesta, ¿no? Como no sacar la canción rápido con estas tecnologías, claro, quizás, sino como el proceso, la duración, ¿no?
Sí.
Sí, yo creo que al final es eso. Si, no sé, quizás va a ser como la imprenta, así como... No porque se pueda imprimir una pintura, la gente va a dejar de pintar, no sé. Yo por ahí entiendo que pueden ser como herramientas quizá para acercar la creación musical a gente que quizá no tiene acceso a la educación musical. Quizá por ahí creo que podría ser un acercamiento, pero me parece que cuando uno está componiendo, cuando uno está creando, la música necesita mucha sangre.
Sí.
Por eso a veces es tan difícil separar como la obra del artista. La música también necesita mucho veneno, entonces yo nunca he escuchado, yo a veces entro al supermercado y ponen música con IA. Incluso una vez fui a un programa sobre música, que no voy a decir el nombre, pero que en las cortinas ponían cortinas con IA, de música con IA. Y yo nunca he escuchado nada que con lo que conecte, como que se siente que no tienen alma.
Sí,
al final.
¿Saben ustedes que el 97% de la gente no logra distinguir si una canción está hecha con inteligencia artificial o si tiene una producción orgánica? Eso es difícil. Probablemente tú tienes el talento y tienes el oído para diferenciarlo, pero ese es uno de los peligros que hay, porque el público no logra diferenciar. Claro. Que es lo mismo que pasa con las fake news también. Uh-huh. Mucha gente en redes sociales, no, sobre todo los públicos mayores, no logran saber si una información es falsa o es cierta.
Sí, es que todo. Es interesante esa pregunta, pero habría que también preguntarse, claro, cuántos conectan. A pesar de que no lo distinguen, claro, ¿cuántos logran conectar emocionalmente con esa obra que está hecha con IA? Bueno, sí. Porque ahí está el punto. O sea, de repente tú no distingues, pero a lo mejor el...
Claro.
No sé. Sí, ustedes cuando empezaron eran un grupo más grande, o idea mía, porque ustedes actualmente son dúo, ¿o no?
Sí.
Uh-huh. Es que han pasado por varias formaciones. ¿Qué ha pasado ahí?
Nosotros, bueno, partimos como dúo, como uh-huh. hablamos antes, hace un ratito, en pandemia hay esos mensajes de WhatsApp compartidos, después abajo restricciones, nos juntamos, grabamos, y las primeras dos canciones seguíamos a dúo, uh-huh. después incorporamos a Diego, nuestro querido amigo Diego, que le mandamos un saludo, ahí que fue percusionista de la banda por un tiempo, con él también tuvimos el placer de grabar el último disco, que es La Amistad Chabolero. Y en vivo hemos tocado a dúo, a trío, con 5 músicos, con 6 músicos más invitados. Entonces, claro, creo que ahí de repente, dependiendo del contexto del evento, quizás, si es un evento de lanzamiento o un concierto más producción propia, también intentamos adaptar el formato de la banda a lo que nos está pidiendo quizás.
¿Y qué pasó con el percusionista? ¿Se fue en buena o...?
No, sí, muy sí. buena.
Más o menos.
No, él es bueno. Muy amigo.
Todavía somos muy amigos. Es que el Diego también lo conocemos del colegio, pu. Sí, los tres nos conocemos.
Éramos compañeros de curso.
De súper chicos.
Chicos, bueno, ustedes empezaron el 2021, ¿no? Y hemos revisado algunas de sus temas, de este tema que recibe este premio de musicalización de poesía, Vicente Bianchi. Quería preguntarles ya, como con un par de discos en el cuerpo, con algunos premios, con algunos fondos y todo eso, ¿qué ha sido lo más difícil en esta carrera de 5 años para ustedes?
Bueno, hace poquito nos dieron la noticia de la nominación a los Pulsar también. Estamos en la categoría de mejor música romántica.
¿De balada o música romántica?
Claro, mejor disco de balada o música romántica. Y eso nos ha hecho mirar mucho, mucho hacia atrás. Sentimos que el gran desafío es llegar a la gente por la cantidad de música que existe hoy en día. O sea, la cantidad de canciones que se suben diariamente. O sea, tu música se pierde muy fácilmente en el mar de oyentes. Nosotros sacamos un disco que se llama Cuando Empecé a Quererte, y no fue sino hasta 2 años después por un TikTok que hicimos, sí, que esto se viraliza y llega a más gente, y sentimos que es súper curioso como ese efecto medio tardío, que a uno quizá en un momento decía como, pucha, quizá la música no es tan buena o qué sé yo, y te cuestionáis cosas, pero no es tan así. Al final las redes sociales se han transformado como en una herramienta de los músicos, y los músicos hemos tenido que, como que también eres buen músico que tanto sabes promocionar tu música, también eso ha sido súper clave, y yo creo que eso es con lo que más peleamos a veces, como que tener que hacer contenido y hacer como el reel para que la gente enganche, para que, ¿cachai? Como, pero al final es como para dar a conocer algo que sí es bueno, ¿me entendí? Eso sí. Creo que ha sido difícil.
Sí, o sea, me sumo las palabras. Siempre, bueno, nosotros decimos que somos almas viejas, tocamos bolero. Entonces, claro, las redes sociales no somos tan... O sea, podríamos ser muy nativos si es que lo quisiéramos, pero realmente no, sí, bueno, que no se da.
Nos cuesta.
Oye, pero... provoca, a veces puede provocar un poco de ansiedad o frustración el hecho de tener que estar constantemente alimentando ese espacio que hoy en día, lamentablemente o positivamente o como sea, exige el momento musical en el que estamos, y un momento mediático y comunicativo.
Yo me atrevería a decir que ya hemos llegado a un punto que hay que hacerlo nomás. Como que de repente... bueno, así la vida, de repente hay que hacer las cosas, aunque...
Es como antes, quizás la gente que venía con los discos a la radio y sabía que tenía que hacerlo porque tenía que pasearte por toda la radio.
Ya, claro, en ese sentido hay que armarse el tiempo, las ganas de un poco entrar a ese juego. Y finalmente también pasa que mucha gente se entera también de lo que hacemos o de las convocatorias para conciertos o cosas de ese estilo por redes sociales. Entonces, de repente, quizás también falta alguna especie de otra vitrina que un poco entre a competir quizás con las redes sociales y que uno diga como, ya, démosle, o sea, me la juego.
Por ejemplo, Estilo Nacional, este programa.
Claramente, tercer capítulo, increíble.
Pensé que iba a decir, otra red social, era
no. No, en todo caso, las radios nos han nutrido muchísimo y estamos muy, muy agradecidos, bueno, de la misma Radio U de Chile, que nos ya estamos un poco aquí aperados, nos tienen de regalones, pero no, también la radio también sigue siendo una vitrina muy grande, hemos llegado a harto público por ahí, así que también un 7.
Es que además cuando los músicos se forman como músicos, esta parte no aparece, ¿no? En los planes de estudio, esta idea de postular un fondo, esta idea de producir un concierto, esta idea de crear contenido para difundir tu proyecto musical en redes sociales. Entonces también me imagino que luego de las ganas de crear música, cuando ya esto ya está medio armado, se enfrentan como con esto que igual es bastante desconocido.
Sí. La gestión promocional.
Sí. Sí, al parecer los músicos, algunos les cuesta, hay otros que tienen más facilidades para meterse en la red y hacerlo, pero hay músicos que siendo jóvenes, perteneciendo a las generaciones más jóvenes, les cuesta. Ustedes, por lo que me comentaban de antes, no les es tan natural eso, ¿no?
No es tan natural, pero tratamos de disfrutarlo y pasarlo bien haciéndolo, como reír, ¿no es cierto? Sí. Yo creo que al final lo peligroso está en cuando empiezas a hacer música en función de qué tan buen desempeño va a tener en una red social. Entonces, siento que hay una tendencia, por ejemplo, de las canciones a ser más cortas, a los menos coros, ¿cachai? Una estrategia que están haciendo mucho es sacar los coros de las canciones antes, en TikTok, antes de que salga la canción. Entonces, hacen trend con el coro, trend, como un viral, por decirlo así, cosa que sale la canción, pa, la gente ya se la sabe, la gente ya la preguardó, ¿cierto? La canción está en todos lados y ni siquiera ha salido. Es muy extraño, es muy loco.
Pero interesante igual.
Sí, interesante.
Sí.
Interesante. Sí, tú... Igual ya tienen 10.000 seguidores, o sea, tan mal no lo han hecho.
No. Oye, ¿y por qué no escuchamos una nueva canción? ¿Qué les parece? Sí. Ya que disfrutemos que tenemos acá al dúo Gamusa, en este caso, ¿no?
Claro.
En vivo, en Estilo Gamusa. Nacional. ¿Qué canción nos van a presentar?
Vamos a cantar una canción que se llama Amor Idilio, de nuestro último disco, que se llama La Amistad Hecha Bolero. Esta canción abre el disco y habla un poquito sobre para qué, si uno siempre va a sufrir con el amor, siempre todo tiene un término, ¿no? ¿Por qué no aventurarse? ¿Por qué no confiar? ¿Por qué no dejarse encantar? Un poquito eso.
Perfecto.
Sí, habré hecho una invitación porque este disco está nominado al Pulsar. Bueno, estamos muy emocionados con eso, con esa nominación. También lo tomamos como un enorme reconocimiento por tanto trabajo. Y nada, esta es la primera canción de ese disco, así que también los y las auditoras de Radio de Chile para que puedan ir a escuchar nuestro disco bien nominado, La Amistad Hecha Bolero.
Me tienes durmiendo entre tus brazos, afuera no para de llover. Tú estabas esperando el ocaso, nublado a más no poder. Te pienso cuando vi un atardecer y la brisa fría recorre mi cuerpo tan lejos como ilumina el sol. Recibir el brillo, no sentir calor. Si ya trataste cambiar, no fue a tiempo. Quizá te vuelva a encontrar por el centro. Pienso en ti, pienso en ti, y no estás ahí. Presiento que es el fin. Pienso en ti y no estás ahí. Si después de todo nuestro amor idilio destina al recuerdo, ¿para qué sufrir?
La suavidad con que tocan ustedes necesita mucho contexto, ¿eh? Hay teatrito, gente escuchándolos, sí. Muy, muy calma, ¿no?
Bueno, chicos, oye, se nos acabó el tiempo, pero nos queda unos segunditos, uh-huh. Y queremos que nos cuenten si hay presentaciones pronto, algún concierto, algo que nos puedan mencionar.
Vamos a estar teniendo un concierto en Santiago pronto, así que estén atentos a nuestras redes sociales, todavía nada anunciado, pero estimamos por agosto estar teniendo una nueva fecha para encontrarnos con la gente de Santiago.
Sí, también invitarles a que nos sigan en nuestras plataformas, nos pueden encontrar
en nuestras redes sociales,
tal cual, hay que seguir jugando este juego, así que
eso.
Gamusa.música, Gamusa como la tela, Gamusa con Z, Gamusa.música. Y bueno, si también quieren, no se aguantan en el show, el último tiempo estuvimos subiendo una serie de videos a nuestro perfil de YouTube de conciertos que hicimos en GAM a inicio de año, durante la gira que tuvimos por Chile en el verano, entonces, inclusive en Argentina, así que ahí también pueden revisar ese contenido y disfrutar de un ratito de música.
Gonzalo, Joaquín, muchas gracias por venir al programa. Éxito en lo que se venga y en esa nominación, sí. A los Pulsar.
Eso, y un... ¿Puedo ver lo último?
Sí, apúrate.
Estamos nominados y aún pueden votar por el mejor artista del público, así que también invitadas a que puedan participar de esa manera.
Perfecto, entonces nosotros cerramos el programa. Marcelo, muchas gracias por acompañarnos.
Por supuesto, gracias también por la invitación.
¿Nos vemos la próxima semana?
Absolutamente.
Tito, querido.
Nos vemos la próxima semana, entonces.
Eso, muchas gracias.
Chao, chao.
Chao, chao.
Radio Universidad de Chile presentó Estilo Nacional, un programa dedicado íntegramente a las tendencias contemporáneas y a las melodías y creadores que han marcado nuestra historia musical. Una iniciativa del Consejo de Fomento de la Música Nacional del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.